Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día jueves 23 de enero. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de Duna.cl y también de Facebook Live nos pueden escuchar y ver en el lugar donde ustedes se encuentren. Ojalá que vayan, por ejemplo, viajando fuera de Santiago, fuera de su ciudad. No digo ojalá, no porque quiera que se vayan, sino que porque es rico salir, sobre todo en esta época. Mucha gente que en esta época también de vacaciones, el día jueves, se toman los días bien, el día jueves en la tardecita ya se arrancan. Y no sé, se van a la playita, algún lago, algún río, al campo, qué sé yo. Así que afortunados todos ustedes que se dirigen a algún lugar de descanso. Nosotros seguimos trabajando para ustedes, para que tengan una tarde interesante. Y vamos a estar con Carlos Jerez hoy día, que es director del Observatorio de Datos y decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Vamos a conversar acerca de un proyecto que busca potenciar a Chile e impulsar a que Chile se convierta en un referente en lo que se llama Data Science. De hecho, el Observatorio ALMA fue el lugar elegido para que justamente se lanzara esta iniciativa, y se lanzó este Observatorio de Datos, o Data Observatory, que es esta plataforma científica para contribuir al progreso en la ciencia, en la tecnología, en el conocimiento, desde la astronomía hacia otras ciencias. Un tema que hemos abordado en otras oportunidades. Aquí lo haremos entonces con Carlos Jerez para tener más antecedentes y, claro, poder también comprender la dimensión de estas posibilidades que se le abren a nuestro país en la ciencia, en la astronomía, pero también en otras ciencias relacionadas. Vamos a estar también con Francesca Ravizza y los panoramas para el fin de semana, para los próximos días. Y bueno, mucho tema que anda dando vuelta. Estamos a muy poquito, a 100 segundos del fin del mundo, del apocalipsis. ¿Sabían eso, no? Lo hemos contado otras veces acá en el programa. Existe un reloj que se llama el reloj del juicio final. Y este reloj del juicio final pertenece a la Junta de Ciencia y Seguridad de los Científicos Atómicos, entre los cuales hay nada menos que 13 premios Nobel. Y esto es una cuestión en serio. Ellos, desde el año 1945, vienen haciendo esta especie de pronóstico. ¿A cuánto tiempo? O sea, si la existencia de la humanidad fuera un reloj, ¿a cuánto rato, a cuántos segundos, minutos estamos de el día del juicio final? Esto de acuerdo, por supuesto, con las amenazas que existen para el planeta. Y la cercanía del fin de la humanidad está a solo 100 segundos en este momento. Esto lo vienen haciendo, como yo les decía, del año 1945. Las manecillas del reloj se mantuvieron inmóviles el año 2019. Pero este año, 2020, la verdad que el planeta está avanzando un poquito más hacia el abismo, y no había estado tan cerca desde 1953, en el periodo de inicio de la Guerra Fría. El año 91 hubo un momento de distensión, cuando se dio por terminada la tensión internacional entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Así que en ese momento, el año 91, un año más calmo para estos efectos, estuvimos a 17 minutos. Y ahora estamos a 100, o sea, menos de 2 minutos del día del juicio final. Según Rachel Branson, presidenta de esta institución, el mundo ha entrado en el ámbito de la advertencia de 2 minutos, un periodo en el que el peligro es alto y el margen de error es bajo. El 2019 dice que terminó con el socavamiento de distintos tratados, de distintas negociaciones importantes sobre el control de armas. Se creó un ambiente propicio para la renovación de una carrera armamentista, y la guerra nuclear parece ser una posibilidad absolutamente genuina. También se menciona el aumento de las campañas de desinformación. Esto es bien interesante. Imagínense, aumento de las campañas de desinformación. esto a través, evidentemente, de las redes sociales, que buscan sembrar la desconfianza en las instituciones. Miren qué interesante, ¿eh? Estas campañas, la desinformación, finalmente la propagación del engaño, del error, de la falsedad, de la ignorancia, generan un acercamiento a el día del juicio final. Esto no es una cuestión religiosa, sino que es una cuestión muy concreta y muy práctica. Dice que ayuda a sembrar la desconfianza en las instituciones y entre las naciones, a estas campañas de desinformación, socavando los esfuerzos nacionales e internacionales para fomentar la paz y proteger el planeta. Por eso, una vez más, hacemos el llamado a que no crean ni divulguen todo aquello que les llega a través de las redes sociales y que tiene algún tufillo a teoría de conspiración. Lo más probable es que sea falso. Según denuncian estos científicos, hemos visto, dice, líderes influyentes denigrar y descartar los métodos más efectivos para abordar amenazas complejas, métodos que, entre otras cosas, utilizan la ciencia para ayudar a tomar decisiones. También se elogia por parte de estos científicos el aumento de la conciencia pública sobre la crisis climática y también las protestas masivas de los jóvenes en todas partes del mundo. Dicen que estos excelentes discursos contrastan con los planes poco concretos que surgen de parte de las autoridades. Se critica también a través de este documento la inactividad y la ignorancia que esa inactividad muestra en los últimos acontecimientos climáticos. Una respuesta política limitada se produjo durante un año en que los efectos del cambio climático provocado por el hombre se manifestaron en uno de los años más cálidos registrados, incendios forestales extensos y el derretimiento más rápido de lo esperado del hielo glacial. Dice también que, a título personal, ella, Rachel Branson, hace un llamado para fomentar el activismo de la ciudadanía. Son 100 segundos para la medianoche, la situación más peligrosa que la humanidad haya enfrentado. Ahora es el momento de unirnos y de actuar. Oye, otro tema que está dando vuelta, que es bien interesante, tiene que ver con algo que yo les había comentado hace algunos días, proyecto que existe por parte de algunos diputados y de líderes de partidos de derecha en España para crear lo que se llama el PIN parental, que es este poder de veto que se le pretende dar a los padres, a las madres, a los apoderados de los niños, de los escolares, para que puedan evitar que en sus escuelas, en la escuela de sus hijos, tanto para los niños como para ellos, pero particularmente y especialmente para los niños, se les ofrezcan como actividades extracurriculares, que son también actividades de formación importantes, contenidos que ellos puedan juzgar inadecuados, que tengan que ver, por ejemplo, con temas de homosexualidad, con temas de sexualidad en términos generales, identidad de género, etcétera. Y fíjense que en la cuenta de Twitter de Vox, que es un partido de ultraderecha, se publicó el día domingo un mensaje sobre la manera en que supuestamente un par de sexólogas estaban adoctrinando a niños de 6 años en las escuelas de La Rioja. Y esto incluía un audio justamente que era protagonizado por 2 educadoras que impartían charlas sobre temáticas afectivo-sexuales en varios colegios de la región. Este partido, encabezado por Santiago Abascal, a través de la cuenta de Twitter, las identificaba. Aparecían con nombre, apellido, no solo eso, ponían sus fotos también, el logo de la empresa. Y decía que ellas estaban realizando una perturbación de la inocencia infantil, y se daba a entender, obviamente, que el tono de este taller, que según ellos era para los niños, era completamente inapropiado, porque estaba dirigido a niños de primaria. Esto se ha utilizado también como una excusa para justificar justamente este PIN parental, que busca el veto por parte de las familias de ciertos contenidos en las aulas. Y ha recibido, bueno, como era de esperar y como suele ser en las redes sociales, donde particularmente en Twitter, donde se expresan con mayor preeminencia los extremos, ha tenido, claro, miles de likes. Pero también ha tenido un efecto que probablemente también era buscado. Va a ser negado, sin duda, pero era sin duda también buscado, que era incentivar el acoso a estas dos mujeres, a la enfermera Ruth Arriero y la psicóloga Bárbara Sáez, que son ambas especialistas en sexología, que llevan 7 años con estos talleres, unos talleres en los cuales nadie sabía, sobre los cuales nadie se había quejado con anterioridad. Las han llamado pervertidas, perturbadas, pedófilas, corruptoras de menores. Dais mucho asco, dice un internauta. Te encuentro en una clase con mi hijo y te pego una hostia. Así tal cual. Que te pongo una hostia, que se te quitan las ganas de pervertir. Tenías que estar en la cárcel por pederastia. Imagínense el tipo de reacción. Bueno, habían sido grabadas ellas anteriormente, una asociación, una organización que se llama Los Niños Son Intocables. Las había grabado en mayo pasado y había comenzado entonces este acoso por parte de distintos colectivos que están además promoviendo también este PIN parental. Les han llegado correos, mensajes que las amenazan de muerte. El punto es que la verdad es que las charlas que ellas hacen, estas conferencias que supuestamente estaban destinadas a niños menores de 6 años, en realidad están destinadas a los padres. Charlas, justamente conferencias, mesas redondas en las que ellas han participado y que tienen que ver justamente con instrucción en materias afectivas, a materias sexuales para los padres. Ellas dicen que ya no dan más y por lo mismo han decidido iniciar acciones legales. Nos hemos sentido difamadas, atacadas y acosadas. El video está manipulado, pero las acusaciones se han hecho virales y nos han llegado amenazas e insultos. Hay centros con los que ya teníamos acordadas algunas charlas y que se han echado para atrás por temor a represalias y no quieren que les pongan una queja. La verdad es que es bien insólito lo que están viviendo ellas, completamente injusto además, porque la verdad es que son charlas que, claro, pueden tener un contenido que para un niño de 6 años puede resultar fuerte, pero la verdad es que este, por lo menos, contenido que se había divulgado tiene que ver más bien con charlas a los padres. Trabajan también con niños menores, pero no con, obviamente, con contenidos adecuados para ellos, o más adecuados para ellos. Oye, fíjense que hay un telescopio que se estaba construyendo en Hawái y que tiene participación de distintos países. Muchos de estos grandes proyectos de telescopios son evidentemente proyectos internacionales, participan distintas naciones, y este era el caso, un telescopio que se llama TMT, o el 30 Meter Telescope, el telescopio de 30 metros. Se está construyendo en Mauna Kea. Allá se espera levantar entonces este telescopio, que es bastante importante, bastante grande, con una inversión de $2,000 millones. $2,000 millones, ¿no? Nada menos. Pero bueno, ellos han tenido para este proyecto que lidiar con muchas protestas durante el último tiempo. Así que India, uno de los partícipes en esta construcción, ha manifestado su intención de que el proyecto sea cambiado de sitio y que sea retirado de Mauna Kea y sea llevado hacia otro lado. ¿Por qué? Bueno, porque este sitio es considerado sagrado para los hawaianos nativos, digamos, y también, además, se dice que esa zona ya tiene demasiados observatorios. Hay observatorios importantes. De hecho, hay un observatorio que es gemelo del observatorio Gemini acá, que está instalado acá en Chile y que es de una asociación de universidades estadounidenses. Dice que la posición de India ha sido clara, lo dice Ashutosh Sharma, que es secretario del Departamento de Ciencia y Tecnología de la India. Nos gustaría que el proyecto se traslade a un sitio alternativo si todos los procedimientos y permisos están en su lugar. Dice, la verdad es que incluso si la construcción se llevara a cabo, podría haber agitaciones futuras. Estas protestas en el lugar han provocado que los científicos y los trabajadores en algunos momentos no puedan acceder a las instalaciones de los telescopios en Mauna Kea. Ya el proyecto lleva retrasado 5 años. Y según su calendario original, debería comenzar a operar el año 2025. Hay un compromiso de $200 millones por parte de India, que es una décima parte del costo propuesto. Y está constituido este telescopio, no es un solo espejo, es un solo espejo, pero es en realidad el ensamblaje de 492 espejos, que son espejos, son increíbles, son pulidos con un nivel de precisión submilimétrico. Tienen que ser realmente perfectos estos espejos para obviamente poder reflejar toda la luz que llega desde las estrellas, desde el universo. La India iba a aportar con 83 de estos espejos. Este retraso en el proyecto ha significado que todos los contratos, imagínense la cantidad de distintos contratos de fabricación que son firmados para elaborar un instrumento que es tan complejo como este, la verdad que finalmente cientos y cientos de instrumentos distintos los que se van complementando, los que se van ensamblando para construir un telescopio así. Bueno, ¿dónde están mirando? Están mirando a otros países. De hecho, están mirando bastante lejos de Hawái, en las Islas Canarias, en España. Ahí podría estar ubicado este telescopio, en un lugar que es el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, en las Islas Canarias. Hay otro lugar en la India, que es Hanle, en Ladakh, en el estado de Ladakh, que también estaba compitiendo por albergar el TMT, pero perdió finalmente porque Mauna Kea era considerado un lugar superior debido a su clima, a la transparencia de su cielo, y también porque ya tiene la infraestructura necesaria para administrar telescopios. La verdad es que este proyecto ha generado muchos litigios desde el año 2014. En el 2018 se autorizó por parte de la Corte Suprema Hawái la continuación de la construcción, pero la verdad que el avance ha sido muy poco. Ha sido obstruido 2 veces, el 2015, el 2019. Los otros socios, Canadá, Estados Unidos, China y Japón, han querido seguir adelante, pero la verdad que el retiro de India puede llegar a ser muy importante y podría eventualmente significar que se deba efectivamente cambiar de lugar. Este tipo, la verdad que en el caso de Chile, que es donde se han instalado bastantes telescopios, donde hay una capacidad de observación del universo gigantesca, un porcentaje importante de esa capacidad a nivel mundial está justamente radicada acá o instalada acá en Chile, afortunadamente muchos de estos problemas no se han presentado, podrían perfectamente presentarse en la medida en que se afecte, ¿no es cierto?, algunos lugares que tienen importancia para los pueblos originarios o que tienen algún elemento, digamos, que pueda significar la interrupción de un cierto estilo de vida o que pueda generar también problemas medioambientales. Hasta el momento no se ha dado en una pequeña medida, pero en general todos estos proyectos han podido ser llevados adelante. Claro, uno dice, bueno, ¿qué va a pasar cuando continúe esta proliferación de telescopios? En algún minuto podría efectivamente Chile ya tener una carga excesiva, no sé, es un tema por supuesto a evaluar y a discutir, pero si no les gusta, o sea, si no les parece bien Hawái, si no les parece bien tampoco la India o Canarias, perfectamente, realmente Chile podría también entrar a ser un lugar para instalar ese telescopio, que la verdad que puede ser bastante importante. Vamos a escuchar un poquito de música, este Joe Cocker con Feeling Alright. You have a chance to see every Escuchamos a Joe Cocker con Feeling Alright.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Está con nosotros Francesca Ravizza para contarnos qué hay de interesante y entretenido durante los próximos días. ¿Cómo estás, Fran?
Bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Qué bueno, harto panorama al aire libre este fin de semana en Santiago y en Viña del Mar.
Ah, buenísimo.
Hoy día 23 comenzó el mercado Paula Gourmet, que por primera vez se hace en verano. Siempre se hacía en otras temporadas, más en invierno generalmente. Y está muy entretenido, hay más de 130 expositores, se va a realizar en el Parque Bicentenario, lo organiza la revista Paula, y va a tener, la gran novedad es que aparte de tener estos 130 expositores que son de comida gourmet, de algunos restaurantes que vienen a que están en Santiago, que vienen a esta feria, va a tener la novedad que tiene productos vegetarianos, veganos, sin lactosa, sin gluten. Ahora que hay mucha gente que ha presentado alergias alimentarias, que de verdad muchas veces, sobre todo a la gente sin, que es celíaca, le cuesta mucho encontrar cosas entretenidas para comer. Y aquí van a encontrar varias alternativas. Es hasta el 26 de enero, de 11 de la mañana a 10 de la noche. Cuesta 6.000 pesos la entrada, pero para los que son socios del Club La Tercera y los que tienen tarjeta Mi Vita, los que son la tarjeta vecino de Vitacura, cuesta 3.000 pesos. Además, si llegan en bicicleta o en la aplicación Lime, cuesta 2.000 pesos la entrada, así que un precio bastante accesible.
Lime es de scooters.
De los scooters. Sí, de los scooters. Bueno. Así que está muy, muy entretenido. También van a haber elementos de decoración y accesorios. Van a estar las típicas empanadas de Huentelauquén.
Ah, bueno.
Va a haber un stand. Viña, panes artesanos. Bueno. ¿Las has probado?
Sí, sí.
Yo
sí, me gustó eso porque muchas cosas, mucho vegano, mucho vegetariano,
cosa gourmet,
mucho problemas alimentarios, o sea, ¿cómo se llama? Alergia alimentaria. Qué mejor que una buena empanada
de queso.
Una buena empanada de queso frita de Huentelauquén.
Sí, po. Van a ver otras novedades: panes artesanales, helados tailandeses, que no sé qué tiene de especial el helado tailandés, pero alguna novedad tiene que tener. Van a ver hamburguesas de Uncle Fletch y carnes asadas artesanalmente por Mr. Tex Mookie Food.
Mira.
Así que va a estar muy, muy entretenido. Van a ver cervezas artesanales. También para los que les gusta el vino va a estar la CAF. Y va a estar Casa Libre ahí vendiendo vino. Y van a estar otro clásico de los mercados, Paula, que son los talleres y las clases de cocina que están en casi todas, en todas sus versiones. Van a haber clases con los creadores de pan mostacho. Y también el jueves.
Buena.
Y van a estar...
Bueno, ese pan es rico. Eso
¿Lo has probado?
Sí.
Es rico. Igual es medio gourmet.
Sí, sí.
Pero igual gourmet, te gusta.
Sí, sí. No, si sí, cosa gourmet de vez en cuando no hay problema.
El chef Rodrigo Barañao también va a estar dando clase. Va a haber... El viernes va a haber una clase que es muy interesante para las personas que o viven solas o tienen una familia y les cuesta mucho la organización. Te enseñan a organizar el menú familiar para el mes. Entonces así... De repente uno sabe qué comprar en el supermercado, hacer economía de hogar, bueno. es muy práctico hacer una dieta balanceada.
Así ese que, como de Marie Kondo de
la comida.
De la comida.
Así
bueno.
Que ese está bueno. Van a haber clases de arepas.
Ya.
Van a haber clases de pad thai. El domingo van a haber actividades para niños y un concierto de los Patapelá y de Cantando Aprendo a Hablar. Y va a haber además el sábado un concierto de Ángel Parra, que va a estar cantando canciones de Violeta Parra.
Mira que está bueno.
Así que va a estar muy, muy chulo. Y si es que están en Viña, no van a poder ir al mercado Paula Gourmet, va a haber en el Sporting Club el 24 y 25 de enero, va a haber una expo vino y gastronomía Viña del Mar, que cuesta 11.000 pesos. Va a estar desde las 7 de la tarde a las 12 de la noche. Se compran las entradas por WeLive App, cuestan 11.000. Y aquí es un poco más chica la feria, está más dedicada al vino. Son 60 stands, 40 con viñas y 20 con comida, también gourmet. Y van a haber muchas degustaciones con viñas emergentes. Hay algunas viñas que están probando cepas nuevas y también procesos innovadores, como por ejemplo Curauma Wines, Catrala y Corta, que no tienen los mismos procesos de realización del vino que tienen las viñas tradicionales. Y van a haber dos chefs, uno que se llama Leonardo de la Iglesia, que es el dueño del restaurante La Caperucita y el Lobo,
sí,
que está en Valparaíso.
Lo conozco.
¿Lo conoces?
Sí, muy bueno, rico, ser muy rico, sí.
Cuenta la leyenda, sí, bueno, que es porque es la casa de la abuelita de La Caperucita.
Sí, pues.
cuenta la leyenda.
Sí, de hecho es así, porque es la casa de la familia, digamos, de la dueña, que son una pareja, Leonardo y su señora, y ella es la pastelera.
¿Ya?
Y la verdad que es un restaurante además muy lindo, tiene bonita vista, está en un lugar muy, muy atractivo de la subida de un cerro en Valparaíso, y la comida es muy buena. Sí, muy buena, la Caperucita y el Lobo.
¿Para ir?
Sí, muy recomendable, sí. Así que va a estar Leonardo entonces en una de estas clases.
Va a estar él con Matías Arteaga, que es una de las cabezas de un festival de gastronomía que se llama Ombligo Parado. Uh-huh. No sé si te suena.
Estaba con el ombligo parado, pero no, ese no
es. Es un festival donde todos cocinan, ¿ya? Están los chefs y te van guiando y te van enseñando a cocinar. Ellos dos van a estar como al medio de la feria, haciendo comida y vendiendo platos entre 3.000 y 6.000 pesos para que la gente pueda acompañar los vinos con comida. Van a haber ceviches, ostras, carnes, vegetales a la parrilla, y también va a haber como un DJ set. Así
buenísimo.
Que muy, muy entretenidos los panoramas gastronómicos para este fin de semana.
Oye, yo les tengo un panorama artístico. Un panorama pictórico, de hecho, porque está exponiendo desde el 16 de enero pasado hasta el, me parece que es el 5 de abril de este año, en el MAVI, el Museo de Artes Visuales, Sami Benmayor, que debe ser uno de los artistas, de los pintores más importantes, sobre todo de la última parte del siglo pasado. Ya suena como muy antiguo, pero...
De la generación del 80.
De la generación de los 80, exactamente. Que una generación en la que está también Bororo, Matías Pinto Daguiar y Pablo Domínguez, y que la verdad que fue muy influyente en su momento, muy influyente para para el arte de ese minuto y también para artistas posteriores. Y es una exposición bien especial porque son pinturas y también objetos que ha hecho Sami Benmayor a partir, digamos, de la obsesión o de la fascinación, pongámoslo en términos más positivos, la fascinación, que los artistas son obsesivos también, que le produjo un libro de un filósofo francés que se llama Paul Ricoeur, que se llama La memoria, la historia y el olvido. Entonces, sobre la base de ese libro y de sus reflexiones, digamos, de su planteamiento, él hace esta obra. Son pinturas, algunas de gran tamaño, algunos objetos. Entonces, esto está ahí en el MAVI. Ha tenido una crítica, además, muy muy positiva. Son trabajos relativamente recientes, son los más recientes, pero son relativamente recientes, entonces, de Sami Benmayor, basados justamente en la obra de este filósofo francés, en el MAVI.
Panorama cultural.
Sí, panorama cultural ahí en las tardes, en el, ¿cómo se llama? En la Plaza Mulato Gil, eso es, específicamente. Te amo, Fran, muchísimas gracias.
Que estés bien, Polo.
Tú también. Oye, el movimiento WOM está llegando a todas partes con mayor cobertura de Arica a Punta Arenas, más red, un gran servicio y precios justos. Esta compañía está de tu lado, WOM, nadie te da más. Y llegó la app para pagar menos por tus viajes. Se llama Turismo City y compara el precio de todas las agencias de viaje y también de las aerolíneas, y esto te permite ver quién tiene el precio más bajo. Además, te alerta cuando hay ofertas de último momento. Pueden ingresar a turismocity.cl o bajar la aplicación. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
¿Quieres que tu mamá siga viviendo en su casa y estar tranquila cuando tú no estás? ¿Crees que tu papá necesita algo de apoyo, pero no una enfermera? En LIVAP promovemos la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo en actividades cotidianas. Visita www.livap.cl. LIVAP, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Porque nada supera la productividad de Galaxy Note 10, la mejor pantalla del mundo de Galaxy S10 y la cámara que gira de Galaxy A80. Trae tu actual teléfono a tienda Samsung y llévate el Galaxy que elijas con bono especial de hasta 200.000 pesos. Detalles de la promoción en facebook.com/Samsung Chile.
En la Universidad del Desarrollo formamos a los profesionales del siglo XXI. Te preparamos para trabajos que aún no existen y desafíos que aún no emergen. A través de un proyecto educativo único en Chile, UDD Futuro, que combina interdisciplina, aprendizaje experiencial, globalización, flexibilidad y formación extradisciplinar, preparamos profesionales capaces de impactar no solo sus propias vidas, sino también a la sociedad. Universidad del Desarrollo. Decide, desarrolla, impacta.
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Este verano no te pierdas la temporada de liquidación Alto Summer Sale en Alto Las Condes. Exclusivas marcas con hasta un 50% de descuento en productos seleccionados. Encuentra los descuentos en altolascondes.cl. Alto Summer Sale. Liquidaciones de temporada en Alto Las Condes.
Javier cumplió 40 y con las 3 a 6 cuotas sin interés de las tarjetas de crédito BCI se dio un gustito. Ahora se va a la pega con el pelo al viento, al más puro estilo de Easy Rider, a 15 kilómetros por hora. Sí, 15, en su nuevo scooter eléctrico. Con tus tarjetas de crédito BCI tienes beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes.
Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
En el mundo existen dos tipos de personas, los que piensan ideas y los que de esa idea pueden cambiar el mundo. Ellos son los que dominan lo imposible. Domina lo imposible con Peugeot Partner. Con un rendimiento extra urbano de 19,2 kilómetros por litro y una capacidad de carga de hasta 1000 kilos. Obténlo con el financiamiento Peugeot Renting por tan solo 0,49 UF por día. Con 0% de pie y dale movilidad a tu negocio. Con servicios en mantención, neumáticos, seguros y documentación. Peugeot.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. En WOM están orgullosos de su primer lugar de lealtad al consumidor en categoría telecomunicaciones, un premio que no se ve todos los días y que viene de parte de sus propios clientes. Pórtate, WOM, nadie te da más. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde y vamos a conversar acerca de un proyecto que es muy interesante y que es una alianza entre el sector público y el sector privado y que se acordó, digamos, se firmó hace poquitos días, donde participan distintas entidades, distintas instituciones, y el primer proyecto que están realizando es un centro de datos, Centro Chileno de Alma, y que es el primer proyecto de este Data Observatory. Y estamos justamente con su director, que es director ejecutivo interino. Ya nos va a explicar por qué eso de interino, y además es decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Estamos con Carlos Jerez esta tarde aquí en Aire Fresco. Carlos, bienvenido.
Muchas gracias, Polo.
Cuéntanos, ¿de qué se trata esta iniciativa? Que es bien interesante porque no son demasiadas las oportunidades en las que se confluyen, digamos, el sector público y el sector privado en materia de desarrollo científico y tecnológico.
Así es, la verdad es que esta iniciativa llamada Fundación Data Observatory, uh-huh, es un proyecto que tuvo un origen de varios años, tratando de configurarse desde el gobierno anterior hasta este gobierno, en el que finalmente el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Economía, Amazon Web Services y la Universidad Adolfo Ibáñez crean como socios fundadores esta fundación, uh-huh, cuyo propósito es posicionar a Chile como líder mundial en ciencia de datos o data science, partiendo de una base que es bastante virtuosa. Chile, al tener casi el 70% de los telescopios del mundo, genera cada noche petabytes de información. Esas petabytes de información no solamente nos dan información sobre, obviamente, el pasado del universo o preguntas más bien de carácter astronómico, sino que también nos permiten desarrollar una capacidad y un músculo de escala mundial en cuanto a procesar esos datos a través de algoritmos inteligentes, a través del procesamiento en la nube, y que de alguna forma vemos que es posible transferir a la sociedad de manera virtuosa en el sector productivo, en la innovación, en el emprendimiento y en la sociedad también.
Esta enorme cantidad de datos, claro, efectivamente son datos astronómicos, ¿no es cierto? ¿De qué manera se pueden traducir en otro tipo de innovaciones, en otro tipo de desarrollos? poco cómo es ese proceso de transferencia tecnológica desde un área que es un área muy específica, que es muy importante, por cierto, pero que el conocimiento, y eso es lo interesante, el conocimiento que se desarrolla ahí puede ser perfectamente transferido a muchísimas otras áreas. Y así lo ha demostrado la historia también.
Así es, o sea, el diluvio de datos que muchos hemos escuchado durante ya casi una década ha permitido el poder desarrollar algoritmos que nos ayudan a tomar mejores decisiones desde cómo nos movemos por una ciudad hasta cómo consumimos nuestra energía o productos de otra índole. Esos mismos algoritmos son de alguna forma desafiados en el contexto de grandes volúmenes de datos como son los que uno puede observar o obtener desde estos grandes sensores que son los telescopios. Pero no es la única fuente de base o de data que el Data Observatory busca acoger. Lo que queremos es también desarrollar todo un músculo en datos asociados a observaciones terrestres. Entonces, desde un punto de vista, el primer proyecto del Data Observatory es desde la Tierra mirar hacia el cielo. Uh-huh. El segundo proyecto es desde el cielo mirar hacia la Tierra y con eso obtener mejor información sobre cambio climático, desarrollo sostenible de nuestro territorio, glaciares, mareas rojas, etcétera. Muchas de las cosas que estamos viviendo. Entonces, si bien son de naturaleza absolutamente distinta, esa misma data, o sea, esas datas distintas son procesadas por algoritmos que son súper semejantes y que permiten, por ejemplo, estimar escenarios de cuencas hídricas, de estimar la evolución de nuestros bosques, del uso del agua en el norte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo esos dos como grupos iniciales de bases de datos, lo que pretende el Data Observatory es transformarse en una plaza abierta en donde no solamente nuestra universidad, sino otras universidades nacionales e internacionales, otras empresas que puedan competir incluso con Amazon Web Services, puedan unirse y desarrollar capacidades en capital humano, en nueva ciencia, nueva tecnología, y también educar a nuestra población en cómo ser virtuosos en el uso de la utilización de estos algoritmos, también entender sus limitaciones.
Estamos conversando con el decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, Carlos Jerez, quien además es director ejecutivo del Data Observatory. Decía al principio que era director ejecutivo interino, ¿esto por qué razón?
Bueno, porque oficialmente el Data Observatory como estructura legal se crea recién hace alguna semana, si bien ya hace casi un año estábamos trabajando. Han habido algunos cambios de ministro, algunas cosas que no han ocurrido.
Pasamos en Chile.
Que han pasado algunas cosas que han hecho que esta fundación haya tenido que operar un poco en el no en las sombras, pero sí de manera no tan formal, y por lo tanto la dirección ejecutiva del Data Observatory recayó en mí, y ahora pronto estaremos haciendo un llamado para que venga alguien idealmente mejor capacitado que yo para dirigir esta organización.
Claro, porque la verdad que un proyecto como este puede mirarlo de varias maneras. Una es pensar en un no sé, pequeño proyecto que puede ser interesante y de dimensiones relativamente acotadas, o pensarlo como un proyecto que puede llegar a ser gigantesco, no solo por la cantidad de datos que existen, sino también porque el mundo que abre es muy atractivo sobre todo para la formación de profesionales. O sea, esto abre oportunidades de formación y de desarrollo de carrera para la vida, digamos, para muchas personas. Puede ser también mirado desde ese punto de vista.
Absolutamente. Y es parte de nuestra misión también. Chile se perdió varias revoluciones industriales y lo que vemos con el Data Observatory y lo digital es que Chile puede ponerse en un lugar de liderazgo en temas asociados a la ciencia de datos, que como podemos ver hoy es parte de nuestras vidas del día a día, formando capital humano, reconvirtiendo fuerza laboral, que por justamente los cambios tecnológicos que están ocurriendo, de alguna forma tiene que ir incorporando herramientas digitales, y esto no solamente a nivel de universitarios, también esto puede ser a nivel de escolar, a nivel de profesionales, también puede ser a nivel de gente que a lo mejor viene de contextos muy distintos y que de alguna forma siente que lo digital también es parte de lo que tienen que manejar para poder mantenerse activos en la vida laboral.
Ayúdanos, Carlos, a dimensionar las capacidades de procesamiento que se requieren para, por ejemplo, observatorios como ALMA, bueno, y tanto como Paranal, como Gemini y otra serie de observatorios que existen acá en Chile.
Bueno, para una idea, estamos hablando del orden de terabytes por noche. Significa que mucha de la información que estos observatorios sacan son cientos de kilos de discos duros que tienen que, de alguna forma, mover desde donde obtienen la información hasta donde se procesa esa información. Eso hasta ahora ha sido más o menos manejable en la medida que hay acceso a llevar esa información en camiones, en aviones, a centros de procesamiento que muchas veces están fuera de Chile. En el caso de ALMA, por ejemplo, está en Japón, Estados Unidos, en Alemania, pero en Chile no hay nada que haga el procesamiento propiamente tal de esta información que después se disponibiliza a los astrónomos. Para dar una escala, los telescopios que se van a desarrollar en los próximos 10 años son de entre 100 a 1000 veces más información que la que se genera con Facebook, Netflix, Twitter y todas estas plataformas digitales. Entonces estamos hablando de algo sin precedente. Tan así que ya no va a ser ni siquiera posible llevar físicamente estos discos duros de un lado a otro para poder procesarlo, sino que van a tener que ser procesados directamente on-site, o sea, en donde están ubicados los telescopios, y extraer la información que finalmente es utilizada por los astrónomos, los científicos, para poder procesarlo. Pero esa misma tendencia la estamos viendo en todo orden de cosas. La sensorización, que es algo que vamos a empezar a escuchar cada vez más, desde el uso de energía, desde el uso del transporte, desde las cámaras, de toda esta información digital, empieza a actuar de la misma manera. Son miles de datos en tiempo real que de alguna forma yo tengo que ser capaz de procesar, por un lado para hacer mejores análisis en el caso científico y a lo mejor validar hipótesis, etcétera, pero por el lado de lo que yo considero también una misión relevante en lo que es ciencia de datos, es en ayudar al desarrollo sostenible. Tengo profundamente y tenemos, estamos, por así decirlo, muy convencidos que para poder desarrollar cualquier sistema sostenible tiene que ser capaz de ir tomando información de su entorno, procesarla en tiempo real para tomar mejores decisiones. Y eso es lo que básicamente define una ciudad inteligente, un organismo y un montón de otras acciones.
Ahora, en términos de formación de capacidades humanas, formación de profesionales, ¿cuáles son las oportunidades y también los desafíos?
Bueno, hay un montón de oportunidades. Lo que vemos es que tenemos que modernizar en muchos niveles nuestro entendimiento de lo que es formación propiamente tal, formación universitaria y ciclos de capacitaciones profesionales en modelos más parecidos a los bootcamps, modelos parecidos a experiencias intensas, cortas, que van entregando el know-how que las empresas, las organizaciones están requiriendo. Vemos también que hay que acercar estos temas a edades mucho más tempranas de las que generalmente creemos. Niños preescolares ya pueden empezar a dialogar con lo digital porque tenemos que aceptar que nuestras vidas son análogas y digitales. Entonces, el poder incorporar estas herramientas, hacer consciente también a nuestra fuerza laboral y también a nuestra sociedad de las ventajas, pero también de las debilidades que tienen estas herramientas, de sus usos, limitaciones, etcétera, es algo que requiere pensamiento crítico y que eso a lo mejor no tiene nada que ver con el tema de datos, pero se va a hacer cada vez más importante.
Estamos conversando con Carlos Jerez, director de la Fundación Data Observatory y decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tú decías, y esto abre en realidad una perspectiva que puede ser muy 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 grande, una perspectiva de futuro, que Chile se había saltado varias revoluciones industriales, oportunidades de desarrollo, ¿no es cierto? Que en algún minuto o dejamos pasar o no vimos, no sé, pero esta oportunidad es de las, tal vez de las más importantes. y efectivamente podría llevar a que Chile se pegara un salto. ¿Cómo lograr que ese salto no quede, y eso a propósito un poco lo que ha pasado últimamente, no quede beneficiando a unos pocos, sino que se convierta efectivamente en un salto al desarrollo que tenga una oportunidad de desarrollo que se propague, digamos, por toda la sociedad o por la mayor parte de la sociedad?
Excelente pregunta, y efectivamente una de las digamos, uno de los valores de la Fundación Data Observatory tiene que ver con la democratización y el acceso libre de información, que por el lado de nuestras bases de datos tiene que ver con observación del espacio, observaciones de la Tierra, para que de alguna manera las técnicas, metodología, educación, básicamente el proyecto educacional que se genera detrás sea de acceso abierto a estos distintos estamentos de la sociedad. Lo que queremos es conformar la fundación como una plaza también donde se reúnan distintos intereses, por supuesto que van a haber intereses privados, intereses públicos, intereses nacionales, internacionales, academia, etcétera, en un diálogo en torno a la gestión de datos, en un diálogo en torno a cómo capturar valor y generar valor como sociedad en algo que es realmente una mega tendencia mundial. Pasa mucho efectivamente por la educación, pasa mucho por habilitar estas tecnologías y este conocimiento para libre disposición, y por lo tanto una de las cosas fundamentales de la fundación es que va a ser constantemente llamados a nuevos socios estratégicos, nuevos socios, nuevos proyectos que pueden venir de personas naturales, de personas jurídicas, a conformar parte de la fundación, y de esa manera, de una forma muy abierta, en lo que llaman co-creación o plataformas abiertas de innovación, es como queremos configurar este proyecto. Ha sido muy vistoso desde el punto de vista internacional. He tenido la oportunidad de estar en fuera de Chile, en Europa, en Australia, en Estados Unidos. Y cuando uno habla del Data Observatory, uno ve un tremendo interés, porque como es un desafío que todos estamos enfrentando al mismo tiempo, y por eso digo que quizás en esta podemos subarnos como líderes de esta revolución, nos están preguntando cómo están haciendo los modelos de gobernanza, cómo están haciendo para que equipos interdisciplinarios participen, para extraer valor de esos datos y de alguna forma habilitar esto hacia el país. Eso es un poco el espíritu, y pronto ya haremos un llamado formal a nuevos socios, por supuesto.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Carlos Jerez, director de la Fundación Data Observatory y decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias, Pablo.
Vamos a escuchar un poquito de música, ¿sí? Esto es Simply Red con Ain't That a Lot of Love.
I know the desert can hold all the love that
Era Simply Red con Ain't That a Lot of Love. Y ya nos vamos, viene Cartas Notables con Braver Espejo. Hoy Kids a Fanny. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Soto. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Paula Espinosa. 20:30, Sintonía Crónica con Braver Espejo y Rodrigo Sánchez.